Metal Empresarial. Las empresas que forjan el presente y el futuro del metal.
Y dentro de estos programas que hacemos en colaboración con AECIM, la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, hoy nos vamos a acercar a otras, con temas, con ideas y con cosas muy interesantes para contar. Hablamos de la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, de Tecnifuego. Con nosotros está Marta Peraza, que es la secretaria general. Marta, ¿qué tal? Muy buenas,
gracias. Hola, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias.
Y también Antonio Tortosa, que es el vicepresidente. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué es Tecnifuego? ¿A quiénes representan?
Tecnifuego es una asociación que representa a todo el sector de protección contra incendios, desde el instalador, mantenedor, fabricantes, ingenierías. Actualmente están entrando algunas empresas de OCAS, entidades colaboradoras de la administración. Uh-huh. Hay laboratorios del fuego, prácticamente todos los sectores. Es la única asociación europea que está dentro todos los sectores.
Uh-huh. ¿Cuántas empresas representan, Marta?
Pues ahora mismo tenemos 155 empresas y dentro de esas hay varias asociaciones que a su vez representan a más empresas, porque Tecnifuego, además de empresas, tiene asociaciones dentro de sus socios. Uh-huh. Entonces, si sumamos todo esto entre empresas directas y las representadas, superamos las 300 empresas.
Uh-huh. ¿Estamos hablando en Madrid o a nivel nacional?
Nacional, sí. Madrid es muy importante, pesa mucho, Cataluña también. Uh-huh. Pero tenemos de toda la geografía española.
Uh-huh. Claro, y que agrupa, vamos a decir, por lo que apuntaba con lo de OCA y eso, el vicepresidente, o sea, vamos a decir, todas las empresas en la cadena de valor de esta...
Prácticamente todas las empresas y asociaciones de la protección contra incendios. Como he comentado anteriormente, en el resto de Europa son asociaciones independientes cada una.
Como monoproducto, podríamos
sí,
decir.
Sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, no sé, a lo mejor digo una tontería. Por un lado las de, no sé, extintores, otras de protección de edificios, otras... Correcto. Así cada una tiene su... Uh-huh.
Tiene su propia asociación. Pero... y están constituidas. Aquí en España también hay algunas asociaciones de protección contra incendios que no están dentro de Tecnifuego, pero bueno, mayoritariamente están dentro de Tecnifuego.
Uh-huh. Y ahora, de hecho, si entra cualquier oyente en la web de Tecnifuego, de la Asociación de Española de Sociedades de Protección contra Incendios, tiene un apellido en la web, en el logotipo, que es Objetivo Víctimas Cero. ¿Por qué, Marta?
Bueno, es un objetivo aspiracional. Sí. Objetivo aspiracional que nos hemos fijado hace aproximadamente un año, en el que lanzamos esta campaña de Objetivos Víctimas Cero. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años se está incrementando mucho el número de muertos por incendio. Uh-huh. Estamos superando los 200 al año, lo cual es una barbaridad.
Bueno,
entonces ha llegado el momento un poco de replantearse qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y trasladar a la sociedad y a la administración la importancia de la protección contra incendios y de la excelencia en la protección contra incendios, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de que una buena protección contra incendios salva vidas, salva bienes, salva puestos de trabajo, uh-huh, que a su vez salvan economía de zonas. Entonces tenemos que tener esa concienciación de la importancia de una buena protección contra incendios, y de ahí nuestro objetivo a cumplir. Yo recuerdo hace tiempo que Suecia se puso objetivo víctima cero en los accidentes de coche. Y es hace unos 20 años y estaba antes cerca de conseguirlo.
Sí.
O sea que las cosas con trabajo y tal pueden
aquí
llegar.
En España también se puso, yo creo, me suena lo de tráfico, sí, pero no sé si vamos muy bien.
Tuvo una muy buena época, sí. Tuvo una muy buena época.
Sí. Uh-huh. Pero ahora...
ahora está repuntando,
nos estamos,
un poquito.
Sí, nos estamos dejando un poquito. ¿Y qué medidas hay que... o qué se puede hacer para estar protegidos en nuestra casa, en vivienda, en edificios? Antonio.
Bueno, vamos a ver. Hay de diferentes tipos de instalaciones y equipos, pero tenemos que partir de la base de una normativa. Tenemos una normativa a nivel industrial, que es el Reglamento de Instalaciones Industriales, y la norma básica de edificación, y también tenemos el RIPCI, que es el Reglamento de Instalaciones y Protección contra Incendios. En el reglamento de industriales, el reglamento industrial, en donde nos indica qué tipo de instalación debemos hacer y qué elementos tienen que haber. Y en el RIPCI es qué funciones deben cumplir las instaladoras y las mantenedoras. Pero lo importante para prevenir los incendios es la mentalización y la educación. Lo que aquí en España nos está costando bastante, y creo que por eso nuestro objetivo víctima cero, es ir poco a poco y tener unos elementos básicos que son necesarios en la protección contra incendios. Como, por ejemplo, y estamos con la Administración luchando para que haya detección de incendios en las viviendas.
Uh-huh. En otros países.
De forma obligatoria,
pero no ya a las nuevas viviendas, sino a las actuales. El parque de viviendas actuales que tenemos es superior o es muy grande, y creo que debemos tener una instalación, lo menos, que nos puedan avisar. Y a las personas con movilidad reducida, uh-huh, y en las horas de que estamos durmiendo.
¿Por qué decías? Que me ha dicho una palabra que me ha dejado un poco la duda. Marta, decía el vicepresidente, que no le vamos a llevar la contraria, mentalización.
Sí.
¿Y por qué nos falta eso?
Sí, pues como bien decía...
¿Porque no le damos suficientemente importancia,
no,
a lo mejor?
No, primero no somos conscientes de que es una realidad que pasa. O sea, en España hay miles de conatos de incendios al año. Lo que, uh-huh, pasa es que afortunadamente se quedan en conatos, ¿sabes? Pero que no es tan difícil que te puedas ver involucrado en un incendio. La gente lo ve más lejano hasta el día que le pasa.
Claro.
El día que le pasa, ahí ya sí cambian para siempre, sí, porque es una experiencia que no...
Seguro
que
cuántas veces nos han preguntado por el incendio de Valencia. En la web vuestra habla de la pizzería, por ejemplo, de Manuel Becerra.
Eso fue en cinco minutos.
De Madrid, y que hacía referencia, me refiero a una web, y eso, solo nos acordamos en esos casos.
Exacto. Entonces ahí, como decía el vicepresidente, nos falta concienciación, y eso es una tarea que está en nuestro debe, ¿no? Lo tenemos que hacer la asociación junto con administraciones públicas y demás. Y luego también transmitir esto ya en el ámbito de usuario. Luego ya, como decía Antonio, están las empresas, las industrias,
sí,
eso tiene una reglamentación muy importante, ¿no? Pero para las casas, para las viviendas en las que estamos, al final tu vivienda es donde te crees que estás seguro, donde es tu mayor bien, lo,
sí,
que has invertido todo, y de repente puede convertirse en una trampa mortal, ¿no? Entonces, pues como decía Antonio, un detector, eso es fundamental, ¿sabes? Porque va a parar, va a avisar del incendio,
sí,
y va a impedir que siga adelante, porque tú vas a avisar a alguien, o si está conectado directamente se va a avisar. Un extintor, tener un extintor en casa, pequeño, tal,
sí,
que en un momento dado lo puedas utilizar, una manta ignífuga, son cosas que tampoco son muy costosas, uh-huh, y que si el usuario sabe cómo utilizarlo, pues le puede evitar muchos problemas y muchas...
Uh-huh. Bueno, una pregunta, y ahora avanzamos. ¿Vale cualquier detector? Es que ha dicho ella, detector conectado.
Sí.
Entonces, no sé si solo uno que no esté conectado, que emita ruido, supongo que sistema de aspersiones en una vivienda a lo mejor antigua es más complicado. ¿Qué tenemos que preguntar, o vamos, qué tenemos que asesorarnos, aparte con los expertos de Tecnifuego, para esos detectores, por ejemplo?
Lo primero es tener el detector. Tenemos la base, luego lo ideal. La base, pues, sería un detector con una pilita e independiente. Ese detector, cuando hay humo, empieza a avisarnos y tiene unos decibelios, que alrededor de 89 decibelios, que nos despierta, uh-huh, nos puede mover. Lo ideal, pasaríamos a un detector conectado a una central receptora de incendios,
sí,
que comuniquemos la anomalía al exterior, por si hay personas con movilidad o enfermas o demás que no pueden hacer o puedan salir a hacer la evacuación. Pero bueno, lo primero es tener un detector, que ese detector es económico y es un detector que salva vidas y nos está salvando vidas en Europa, está salvando bastante vidas. Nada más que nos avisen.
Por eso hace falta, apuntaba, una legislación más exigente, no sé si es la palabra.
Sí, porque aquí en España, como no nos obliguen a tener, no lo tenemos. La verdad, mira, es una experiencia que es en las reuniones de las comunidades de propietarios, que siempre se comenta arreglos de puertas, arreglos de escaleras, bueno, importantes, pero cuando llega el tema de protección contra incendios, eso es un gasto.
La pregunta, ¿es obligatorio?
Es obligatorio.
Claro.
Entonces, tendríamos que tener una inversión, porque es, como ha comentado anteriormente Marta, es que, aparte de nuestras vidas, es en donde mayor inversión hemos hecho en nuestras vidas.
Claro, es la mayor inversión de nuestra vida.
Normalmente estamos hipotecados muchos años pagando esa vivienda. Y luego, cosas que se pierden en un incendio, que son personales, que no tienen un valor económico y es irreemplazable.
Y ya la última en este sentido, porque ha pasado otras veces con otros sectores que han venido. Una cosa es la normativa de una comunidad, luego otra, luego el Estado, y al final no se parecen muchas veces en nada.
La normativa del Estado es una normativa de mínimos. Y luego las comunidades autónomas pueden o adoptarla así o elevarla, desarrollarla hacia arriba. Entonces, bueno, hay un marco común, pero luego efectivamente hay comunidades mucho más exigentes que otras. Por ejemplo, Canarias, ¿no? Siempre ha estado ahí a la vanguardia porque, como bien sabéis, vive del turismo, de los grandes turoperadores, y los grandes turoperadores no van a hoteles que no tengan sprinklers, que no tengan tal, ¿sabes? Entonces, eso ha hecho que tire del sector en Canarias. Por ejemplo, muchas veces son los propios clientes los que van por encima de la norma, porque la norma siempre suele ser bastante básica. Justa o básica, sí, y los que tiran de la seguridad porque piden más de lo que exige la norma. Entonces, eso pasa en algunas comunidades. En este caso, pues Canarias siempre ha ido,
Canarias,
¿verdad?
Baleares.
Sí, sí. Porque los turistas exigen cosas que exigen en sus países también, entonces no van a pedir menos.
Claro. Pues ahora hablamos también de cómo están en otras industrias, pero ahora que sacaba Marta el tema del turismo, hay muchos riesgos también si hay una normativa especial para estos alojamientos.
Bueno, ahí está la norma, el Código Técnico de Edificación, que es de obligado cumplimiento, que nos indica qué tipo, para cubrir los tipos de riesgo. En el tema de hoteles, es de pública concurrencia, se denomina, que es más exigente que los normales. Pero ahí tenemos un problema. Las actuales viviendas con
alquileres
turísticos, que en definitiva tienen prácticamente como un hotel, pues la base es mínima, prácticamente nada. Entonces eso no es lógico, también debería normalizarse y tener como mínimo las mismas características o exigencias que se le pide al sector hotelero.
Claro, que ahí no hay normativa en ese caso de pisos.
No, es la misma que la de vivienda.
Una vivienda normal.
La vivienda normal, pero claro, hay mucha más gente metida, a lo mejor de fiesta.
Sí, a lo mejor van
bien,
que
vienen,
y no se preocupan como en tu casa de dejar, si dejo el aire o en invierno una calefacción puesta todo el día, pues bueno, como no pago yo la luz, pero claro, a lo mejor la instalación se sobrecarga lo que sea y el riesgo es mayor.
Claro, y luego al no ser tu casa, en un momento dado que pase algo, pues estás más desorientado a la hora de salir, como
claro,
te puede pasar en un hotel, ¿no?
Con el humo.
Por eso en el hotel tienes todos los planos de evacuación en las habitaciones, todo,
sí.
¿Sabes? Son mucho más exigentes. En cambio, las turísticas, pues, son igual que la vivienda, apenas nada, ¿no?
Nada.
Y ahí no parece que además vaya a haber una normativa a este respecto.
Bueno,
ahí
estamos tratando de que se implante una normativa. De hecho, con este problema que se están teniendo las viviendas o ocupación turística, pues bueno, ahí hay que verlo y primero solucionar el problema, tanto a nivel de administración nacional como las municipales y las comunidades autónomas. Pero vamos, yo en esto pediría a los ayuntamientos que fueran mucho más estrictos, porque la ordenanza de prevención de incendio municipal pueden pedir esos sistemas.
La de Madrid se está haciendo ahora, se está elaborando ahora, a ver si meten algo de alquiler turístico.
Claro.
En la ordenanza municipal.
Sí, es que al final generalmente no se quema un piso, sino que puede afectar al resto del edificio. O sea que las propias comunidades deberían ser más exigentes.
Totalmente.
Pero bueno, apuntaba antes, hay un fuerte incremento de industrias de reciclaje de residuos sólidos urbanos, de almacenaje, industrias fotovoltaicas, con un poco todo el tema de la economía circular, y estos pues están teniendo nuevos riesgos de incendios. ¿Es un nuevo reto también para ustedes, para la asociación?
Sí, sí, eso es un reto muy importante y además estamos trabajando con los equipos de los comités sectoriales nuestros, que son los grupos de trabajo, en donde poder buscar algún sistema que pueda extinguir este producto, vamos, este incendios. Hay que destacar que cada vez hay más incendios, pues por la movilidad eléctrica. Los incendios de vehículos eléctricos es cada vez más, porque también hay cada vez más vehículos, y tenemos que ser conscientes que un vehículo eléctrico de baterías de ion litio no se apaga. Entonces, la única forma es sectorizar, controlar, para cuando lleguen los bomberos poder sacarlo o retirarlos y dejarlo en zonas que no propague el incendio. Pero en las viviendas se está teniendo un incremento importante, sobre todo pues con los patinetes, los que cargan
cargando.
Patinetes,
sí.
Además con el gran problema de dejarlos en las salidas de la vivienda.
Claro.
Los carros eléctricos, para las personas que utilizan con
movilidad reducida,
y la cantidad de elementos eléctricos que se están enchufando a la red. Y la red no está preparada, la red particular de la vivienda no está preparada para esa cantidad de equipos a conectar.
Marta, ¿cómo?
Sí, lo que decía Antonio también. Que efectivamente ahora en las casas hay muchísimos dispositivos que no había cuando se construyeron esas casas, que a lo mejor estaban perfectamente diseñadas para ese momento y ahora se está quedando...
No, ahora todo tiene baterías.
Corta, o sea, la capacidad,
el aspirador,
¿no?
Yo qué sé, todo. Se me ocurre, las máquinas de afeitar, todo.
Todos los teléfonos, que dormimos con ellos al lado de la cama, es una barbaridad, ¿no? Cargándolos.
Vaya.
Yo también cuando me olvido, pero no hay que hacerlo porque puede explotar el teléfono y te lleva por delante, que ha pasado, sin querer alarmar, pero el teléfono sin cargar y en otro sitio, se carga cuando estás tú más o menos cerca, no cuando estás dormido, ¿no? Y luego también, como comentabais, otro reto importante es el tema de las placas fotovoltaicas. Nosotros, por supuesto, abogamos por la eficiencia energética y todos los avances posibles, pero a la hora de instalar las placas fotovoltaicas hay que hacerlo bien, hay que hacerlo por profesionales, hay que mantenerlo, porque están ahí arriba expuestas a un montón de cosas, ¿sabes? Y algunas pues se pueden incendiar, y de hecho se incendian, y es complicado apagarlo, ¿no? Todos estos avances tienen su contrapeso.
Y el diseño que se hace de construcción de las, sobre todo en las naves logísticas, es de cubrir de la cubierta hacia abajo con sistema de protección contra incendios, pero no está pensado de meter una carga de fuego en la parte superior.
Claro.
Entonces pues está teniendo problemas.
Que eso nos lleva que no somos decir la problemática también que se habló en su día de algunos recubrimientos de fachadas que deberían estar más o ser ignífugos o de alguna forma que no expandieran tanto el fuego como ha pasado.
Total, enlaza un poco con la sostenibilidad, claro, y la protección contra incendios, ¿no? Y de hecho es el título de varias mesas redondas que organizamos. Uh-huh. Tienen que convivir y la sostenibilidad no puede dejar atrás la protección contra incendios, tienen que ir, claro, de la mano. Entonces, cuando un edificio se rehabilite para ser más eficiente energéticamente, gastar menos calefacción, que tenga menos ruido exterior y todo eso, que está fenomenal, no puede dejar de lado la seguridad contra incendios. Entonces, con lo que se recubra, tiene que ser, uh-huh, lo más incombustible, claro, posible, dado las circunstancias. ¿Sabes?
Antes de empezar hablaba yo con los dos de cuál era la peor época y coincidían que es el verano por los riesgos de incendios forestales. Este año pues seguro que irán surgiendo, no llevamos mala temporada, pero afecta a la población, afecta al medio ambiente, tiene evidentemente un impacto tremendo, ¿no? Todo el tema de incendios forestales ahora en verano.
Sí, evidentemente los fuegos forestales nos incrementa, aparte de las vidas humanas, que en diferentes ocasiones, en diferentes incendios han habido, pero sobre todo el daño ecológico que se está haciendo. Y eso es irrecuperable. Uh-huh. Y la parte de zona interfaro urbanos, en donde están las residencias, el tema de, claro, de viviendas, pues debemos cumplir una norma que existe, la norma de vivienda de construcciones interfaro urbanos, y que las administraciones las exija y que se limpien y que se tenga un mantenimiento no solo en verano, uh-huh, sino durante todo el año. Y de verdad cada vez es más a menudo por la cambio climático, que se dice por temperatura, y estamos teniendo más incendios.
Uh-huh. ¿Qué medidas?
Por el abandono, sí, del campo también.
Claro. Y al margen de eso, ¿podemos adoptar alguna medida más?
Nosotros decimos siempre, ¿no?, que los incendios, Antonio, se apagan en invierno, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes? Claro, porque con ese mantenimiento.
Claro, cuando hay que tener los bosques limpios, cuando hay que mantenerlos, cuando hay que cuidar los cortafuegos y todo eso. En verano ya, pues, solo te queda intentar apagarlos o controlarlos, porque muchos no se pueden apagar. Hay que esperar a que pase, porque no se pueden ni acercar los bomberos, ¿no?
Claro.
De lo virulentos que son. Entonces, como decía Antonio, bueno, por la gestión del paisaje, que lo llaman, eso es fundamental, ¿no? Que es trabajar eso todo el año. Uh-huh. Nuestro presidente siempre dice que las cabras eran los mejores, ¿no?
Sí.
Contra incendios.
Porque claro, se comían
todo y lo dejaban todo limpísimo y, uh-huh, por ahí ya no pasaba nadie, ¿no? Pues ahora todo eso, la gente está abandonando el campo y se está quedando un poco, pues, lleno de combustible, uh-huh, lleno de combustible.
Y es una pena. Sí. Pues con esos mensajes nos quedamos, también con el de los detectores que nos contaban Antonio Tortosa y Marta Peraza, vicepresidenta y secretaria general de la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, de Tecnifuego. Muchísimas gracias a los dos por venir a estos programas que realizamos en colaboración con AECIN, y hasta una próxima ocasión y feliz verano.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable. Y lo mismo para vosotros.